Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Bienvenidas y bienvenidos a Ecocreando, el podcast donde exploramos cómo construir un mundo más justo y sostenible. Somos Marian Moure y Noemí González Eguizábal, especialistas en estrategia y marketing sostenible y consciente. En este espacio hablamos de sostenibilidad con una mirada amplia y damos voz a iniciativas y proyectos que promueven el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico.
Te presentamos Ecopensando, una nueva línea de episodios donde conversaremos con personas expertas sobre los grandes retos sociales y medioambientales de nuestro tiempo. Un espacio para reflexionar juntos sobre el presente y el futuro de nuestra sociedad y del planeta. ¿Te unes a la conversación?
Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Ecocreando. Esta vez empezamos una nueva línea que es Ecopensando, donde queremos debatir diferentes temas y hoy vamos a debatir sobre el marketing. Si el marketing como está actualmente es sostenible en el tiempo, si existen otros tipos de marketing, etcétera. Y contamos hoy con la colaboración de tres personas de la Asociación 6 de Marketing, que son Laura Tuero. Hola, Laura.
Hola.
Marina Camins. Hola, Marina.
Hola, ¿qué tal?
Y Edu Millán. Hola, Edu.
Hola, muy buenas.
Y por supuesto también está aquí Marian. Hola, Marian.
Hola, buenos días a todos.
También deciros que yo formo parte de esta asociación, 6 de Marketing, y bueno, porque me gusta cómo cuestionan el marketing actual y todo esto, hemos decidido empezar esta línea de Ecopensando con ellos. Antes de empezar a debatir sobre los tipos de marketing que existe o el tipo de marketing que debería existir, vamos a presentar un poco lo que es 6 de Marketing. Laura, por ejemplo, ¿por qué nace esta asociación?
Pues 6 de Marketing nace porque, bueno, pues algunas personas profesionales del marketing empezamos a darnos cuenta de que las cosas que tenemos que hacer a nivel profesional chocan con nuestros valores y empezamos a cuestionarnos las formas de hacer, empezamos a pensar un marketing desde otro lugar y empezaron a llegar personas hablando de marketing sostenible, personas hablando de marketing ético, marketing por el bien común, marketing consciente, y hablando entre nosotras y nosotros nos dimos cuenta de que en el fondo todo era lo mismo, lo llamáramos de una forma u otra, ¿no? Y así nos fuimos uniendo, hablando, debatiendo, decidimos conformarnos en forma de asociación en un momento dado y bueno, y ahí estamos poquito a poco avanzando y haciendo, co-creando este nuevo marketing.
¿Y cómo se puede formar parte de esta asociación, Edu?
Pues tenemos varias maneras de formar parte de 6 de Marketing. La primera y más inmediata comienza firmando un manifiesto que tenemos en la web, donde es como una declaración de intenciones, ¿no? Donde tenemos diferentes puntos en los que creemos. Y entonces, si lo firmas, pues puedes ya empezar en un segundo paso a formar parte de la comunidad. Y a partir de ahí podemos ir construyendo en conjunto todas esas nuevas formas de marketing. Si en algún momento una persona quiere dar todavía más pasos y formar parte de la asociación, pues ya podría hablar con nosotros y ver cómo integrarnos, ¿no?
Entiendo que cualquier empresa o asociación que quiera contratar los servicios de 6 de Marketing puede hacerlo, imagino que buscándose a través de vuestra página web. Ahí hay una serie de profesionales que ofrecéis vuestros servicios. Entonces, Marina, si quieres explicar tú un poco esa parte, cómo os pueden encontrar y qué tipo de ayuda podéis ofrecer.
Sí, no, a día de hoy, o sea, en nuestra web está súper bien explicado lo que pueden contactar o lo que ¿Cómo podemos ayudar a las empresas? Es a través, primero, de la consultoría, sí, si necesitan o sea, si tienen algún reto a resolver, pues pueden contar con un equipo que somos todos, sí, de sea cual sea el área, sí, desde pues sostenibilidad, género, también, bueno, Edu es más especialista en temas de web, tenemos especialistas de diseño, o sea, como que cubrimos muy bien todos estos roles, ¿no? Dentro del marketing y todos con esa visión, por lo tanto, como que todos podemos afrontar, sea cual sea el reto de una empresa a nivel de marketing, podemos dar como todo este servicio. Y luego también la parte de formación, ¿sí? A nivel de formaciones más específicas que puedan necesitar la empresa o formaciones que ya tenemos, pues a nivel de pues, marketing consciente o de otras áreas o de estos pues, marketing sostenible, ¿sí? O sea, tenemos diferentes formaciones a las que pueden acceder y justo pues hace un momento, hace una horita, estábamos hablando de pues, otros tipos de servicios que podemos ofrecer a la comunidad, ¿sí? Entre ellos pues la membresía, entonces como que de alguna manera pues ellos puedan estar mes a mes, ¿no? Con nuevos conocimientos que podamos compartir a nivel de comunidad, pues retos que pues ellos estén pasando y cómo pues entre todos nos podemos ayudar, ¿sí? Networking, entonces tanto parte empresarial como tal, como formación de pues, nuevas generaciones, ¿no? Que quieran aprender más de estas nuevas maneras, o como pues, una persona, un líder de marketing, pues él quiera tener esa comunidad de gente, ¿no? Con la que poder elevarse profesionalmente.
Una de las primeras preguntas que quería plantear es, bueno, o sea, estamos hablando de marketing consciente, ético, sostenible y que está basado en los valores, pero realmente es como, ¿por qué tienes que diferenciar el marketing o añadirle un calificativo a algo que debería ser como muy natural? ¿No? No sé si me explico. Es decir, que el marketing al final es una herramienta. Entonces, como yo la uso, debería estar muy conectado con precisamente esos valores que traemos arraigados como seres humanos. Entonces, ¿por qué creéis vosotros que realmente ha sido necesaria esta diferenciación? Que yo lo que he visto a lo largo de mi carrera es que hay un concepto muy negativo, ay, pero tú te dedicas al marketing, pero es que en marketing engañáis, es que, no sé, influenciáis a la gente, pero negativa, todo siempre como muy negativo. Entonces es verdad que tuvimos que ponerle como este adjetivo para diferenciarnos del marketing, pero realmente, ¿cuál es la diferencia? Para que alguien desde fuera pueda entenderlo.
Yo creo que uno de los problemas que más ha tenido el marketing es que siempre, o sea, que sea, siempre se ha procurado, no siempre, pero en muchos casos es como una herramienta para un crecimiento desmedido. Entonces, cuando, por así decirlo, ¿no? Cuando tú solamente piensas en crecer y solamente piensas en aumentar la facturación, ahí es donde muchas veces entra en conflicto, ¿no? Que hablaba Laura, que muchos de nosotros hemos sufrido en propias carnes, ¿no? Porque al final muchas veces no tiene o no es muy compatible, ¿no? Si quieres crecer, pues hay una manera rápida de crecer, que es, por ejemplo, engañando o no diciendo toda la verdad, ¿no? Para que así te compren más y haces una campaña de marketing basada pues en medias verdades o directamente con publicidad engañosa o las diferentes técnicas que pueda haber de marketing un poco más con esa concepción de marketing que tiene mala fama, ¿no? Y al final, bueno, estás al servicio de la cuenta de resultados, pero no al servicio del propósito.
O sea, se tendría como más en cuenta lo que es la empresa que realmente el pensar en el beneficio que tiene ese producto o ese servicio para la sociedad o no para las personas que lo compren.
Al final, cuando trabajas en una agencia o un departamento de marketing, si lo único que valoran tus jefes o los responsables es los resultados que obtienes, por el camino puedes perder las formas, los valores, todo, ¿no? Yo creo que en todos los sectores puede llegar a pasar, incluso, pero en marketing es como que somos los responsables finales, ¿no? De la venta, por así decir, y es donde más presión hay en ese sentido. Y entonces es donde muchas veces vas tan rápido que ni te da tiempo de pensar lo que has hecho. A mí me ha pasado, ¿no? De coger y pensar en años atrás y decir, wow, es que ni lo pensé, ¿no? Entonces creo que este es el punto, ¿no? Que es importante traer ese momento de reflexión, de conexión, de decir, esto se puede hacer de otra forma también, ¿no? Vamos a buscar otras formas de hacerlo. Porque claro, también venimos de una tradición o de un... Sí, lo que se podría estudiar en las universidades que funcionaba, ¿no? Y cómo, pues eso, años atrás, años 60 y así, se vendía tabaco en el que ¿no? los médicos decían que eso era bueno para la salud, ¿no? Entonces, partiendo de eso, que era una estrategia pura de conseguir mayores ventas, pues a día de hoy, pues como que hay que ir dándose cuenta de esas cosas, ¿no? También porque creo que estamos en un mundo donde ya no solo es el profesional del marketing quien se da cuenta de esto, sino es que las personas ya se dan cuenta al otro lado, ¿no? Entonces es como que las propias marcas tienen que darse cuenta que ese greenwashing o ese mal hacer por parte del marketing ya no es solo una cuestión de dignidad por parte de la propia marca, sino de algo que el público y que el mercado está solicitando.
Recojo las palabras de Laura y de Edu en el sentido de que el marketing en sí es, o lo que decía, ¿no, Marian? Del marketing es una herramienta neutra, o sea, es una herramienta en sí que lo que te facilita es pues el que tú crees un producto, un servicio, que te da unas pautas, que incluso pues el cómo comunicar y cómo dar a conocer este producto, este servicio. Lo que pasa es que lo que hace que le pongamos este adjetivo, ¿no? De sostenible, ético, lo que fuera, es la intención, ¿no? O sea, desde dónde nosotros comunicamos, desde dónde nosotros creamos, creamos desde el miedo, la necesidad. Creamos desde el beneficio, el aporte, el propósito, ¿no? Que aquí también es el propósito, aparte de los valores, sí, jugamos también con el propósito, desde dónde nace lo que hacemos y ya más allá de los resultados económicos, ¿sí? Cuando sí persigues el resultado económico, sí que entonces haces todo por el resultado económico, pero cuando esto tú lo trasladas a algo más grande que ese resultado económico, que puede ser el propósito de aportar más, yo qué sé, conciencia, más salud, más lo que fuera al mundo, ¿sí? A tus consumidores, a tus clientes, entonces eso ahí, el valor económico como que será ya luego un resultado, pero lo que moviliza es un propósito, es unos valores, es el sentirse uno realizado, sentir que estás ahí en servicio a estos clientes, ¿no? No que los clientes están a tu servicio de hacerte rico a ti, sino al revés, que cambia el que tú estás al servicio.
¿Y creéis que esto es posible? Quiero decir, ¿no sentís que ahora todas estas, las empresas se están dando cuenta de que los consumidores tienen otro nivel de, llamémoslo, de consciencia, ¿no? Tienen unos valores y compran marcas de acuerdo a sus valores. Entonces, ¿no tenéis la sensación de que las empresas están publicando un propósito con acorde con esos valores, pero que la realidad es que siguen buscando el beneficio económico?
Yo creo que hay mucho greenwashing, pero a saco. O sea, que se ve en el día a día, pues eso, ¿no? Como muchísimas empresas tirándose el pisto, ¿no? Oyendo un poco de lo que no son, precisamente para atraer a ese tipo de audiencias que buscan marcas más auténticas o diferentes. No quieren dejarse fuera de o vetarse a ese tipo de consumidor y al final pues se tienen que buscar un poco las estrategias para colársela, ¿no? Pero yo creo que vivimos en un mundo donde al final encontrar ese marketing o esas empresas auténticas que intenten hacerlo desde el corazón, por así decirlo, sí que es verdad que partimos de la base de que una empresa tiene que salir rentable, ¿no? Pero que lo que decía Marina también, ¿no? Desde un poco desde el propósito, ¿no? Un poco desde las buenas intenciones, ¿no? No solamente sacar dinero, porque al final se ven, es que es, canta mucho, ¿no? Esa manera de hacer, a poco que investigues o a poco que tengas un poco de sentido crítico, ves como muchas incoherencias, ¿no? Es como es posible que tal marca tenga no sé qué certificación y luego resulta que, ¿sabes?, se cae por el propio peso, ¿no?, por el propio significado de a lo que se dedica, ¿no? Entonces yo creo que el aparentar ser algo que no eres precisamente para seguir la corriente de este nuevo marketing está muy a la orden del día, ¿no?
Yo aquí quiero añadir a este punto una pregunta, y es el conflicto que tenemos nosotros como profesionales para aceptar determinados proyectos, porque entiendo que a vosotros os ha pasado también, esto lo hemos comentado en alguna reunión, que a veces, claro, tú dices, bueno, si esta es mi narrativa como profesional, se supone que más o menos el tipo de empresas o marcas que se van a acercar a mí van a ir en esta línea, pero muchas veces pues se quieren aprovechar de tu conocimiento en sostenibilidad o que tienes cierta credibilidad porque estás haciendo otro tipo de marketing para, pues eso, contratar tus servicios y al final que pues des ese trabajo, pero que realmente no hay un fondo real por parte de la empresa. Entonces, en vuestro caso, ¿cómo lo planteáis cuando os viene una marca y tenéis que hacer un proyecto o darles un servicio para decidir cuándo sí y cuándo no?
Yo considero que estamos en un momento, o sea, es un cambio complejo lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, existen marcas, organizaciones muy puras, que generalmente son pequeñas, emprendedores que quieren hacer desde lo, ¿no?, desde la base como muy, sí, muy íntegra, y con ellos, yo tengo muy buena experiencia trabajando con ellos, ¿no? Pero sí que es cierto, en esos casos muchas veces falta un poco más de estructura económica o de, ¿no? Y hay que hacer mucho esfuerzo para que esos proyectos salgan adelante, y hemos visto muchas caídas de grandes proyectos maravillosos que cada vez que veo que uno cierra se me cae el alma a los pies, ¿no? Y luego están las grandes corporaciones que saben que necesitan esa transformación, ese cambio, y que por el camino pueden cometer y están cometiendo muchos errores, porque la línea entre la transformación, el greenwashing, el llegar a ser, es muy compleja, ¿no? Y yo hace unos años era muy... yo no quiero trabajar con nadie así, pero también me he ido dando cuenta de que si nadie entra ahí, eso no va a transformarse, ¿no? Entonces, es compleja la decisión de con quién trabajo y dónde pongo las líneas, y para esa parte creo que también es importante, ¿no? Como trabajarse mucho esa parte de decir no, de saber decir no, de saber poner límites y poner tus herramientas de marketing ético, sostenible, como consideras, al servicio de, pero sabiendo dónde parar, ¿no? O dónde, para mí lo que decía antes, la clave es tener espacios de reflexión y de conexión y de intuición. Esas cosas que en el día a día de una agencia de marketing al uso no hay, para poder darnos cuenta de estas cosas, ¿no? Y para mí la clave es una buena relación con los equipos de marketing, y que sean las personas quienes hagan las cosas desde el convencimiento, desde el propósito, y trabajar darle espacio a toda esa parte intangible a la que no se le suele dar el valor, porque los resultados son más a largo plazo, ¿no? Y entonces como que cuesta darle espacio.
Sí, yo aquí, o sea, justo ahora yo me encuentro en un punto en el que, o sea, en esta parte, ¿no? De bueno, pues venga, va, voy a ser mi mejor ejemplo, ¿no? También de esta forma, ya no solo de marketing, ¿no?, sino de una empresa pues más consciente en eso. Y yo me di cuenta que quizás pues yo en mi portfolio, ¿no?, pues tenía una serie de clientes que no estaban en coherencia con lo que yo ahora estaba haciendo. Y yo, antes de soltar estos clientes, que ya los solté, pero, o sea, es que esto también, o sea, os cuento, por propia experiencia, de que sí, muy bien, que no buscamos la intención de generar dinero, al menos no es la principal, pero quieras o no, esto está insertado en la sociedad, y yo antes de soltar, o sea, he tenido que ir a terapia de creencias limitantes, de, oye, confío en la vida, ¿no? Si estoy alineada con lo que yo siento, o sea, igual y ahora me pongo un poco espiritual, ¿no? Pero es en esta parte de yo confío en la vida, la vida me provee, soy abundante, soy próspera, ¿no? Y realmente es que tenemos muchas creencias limitantes con esto, ¿no? Pero, o sea, quizás más adelante os podré decir, pues mira, sí, porque justo, o sea, fue hace 2 días, ¿no? Que dejé a estos 2 clientes que sentía que no estaban alineados, ¿no? Y que me sacaban energía, o sea, era como un desgaste. Y para mí esto también es un factor, ¿no? De decir, ostras, esta persona, este cliente me suma, me resta energía que casi no trabajábamos, ¿eh? O sea, que realmente no había mucho estrés, no había mucha carga, pero igualmente yo sentía que me drenaba energía. Entonces, por eso también como tomé esta decisión y sé, y ahora pues de haber también el trabajado estas creencias, es como, bueno, pues ahora estoy abierta a lo que venga, porque también, otra vez, me pongo ahí filosófica espiritual, al final es verdad que tenemos que, uno, ser coherentes, ¿no? En lo que hacemos, decimos, sentimos, y eso nos da una vibración. Entonces, si yo vibro alto, vendrán estos clientes de más vibra alta y que estén alineados con lo que yo hago. Si yo pienso una cosa o siento una cosa, pero luego hago y bueno, pues trabajo para este cliente y no sé qué, pues claro que me van a venir clientes que me drenan porque ellos tampoco están alineados, porque yo tampoco lo estoy, ¿no? Y para mí es eso importante y como dice Laura, yo ahora, una de mis cosas a la hora de, o uno de mis ejercicios a la hora de escoger un cliente, es conectar con la energía de esa empresa y preguntarle, oye, ¿yo soy adecuada para ti? Y ver qué es lo que siento, ¿no? Mi intuición me dice, y oye, tú eres adecuado para mí. Entonces me pongo también un poco en esta perspectiva como más de energía, ¿no? Y también dejar sentir esta intuición para verificar, ¿no? Si está en línea o no con lo que yo busco, con lo que yo quiero ser, mi mejor potencial, ¿no? Y eso, o sea, que también a la hora de decidir es de decir, vale, pues me pongo ahí en la energía de esa empresa y veo cómo es esa relación, ¿no? ¿Qué me puede aportar? Y en los clientes que ya tengo, mi identificador era, ostras, me drena la energía, no me motiva. O sea, es como que siento otra vez lo que sentía cuando estaba dentro de empresas de eso, ¿no? De, o sea, estoy engañando, no sé qué, me siento fatal, por mucho que el producto sea ecológico, o sea, la cultura es súper tóxica, entonces es como, no, no. Pero también el dar, el soltar y el decir no, poner límites, también cuesta y también es eso es de valientes, pero recompensa.
Entonces, podemos decir que para hacer un marketing, digamos, más útil para la sociedad en general, lo primero que hay que hacer es encontrar estos espacios de consciencia, ¿no? Donde podamos reflexionar y ver que, a dónde queremos ir y que las empresas generen unos valores reales más allá del rendimiento económico, ¿no?
Sí, para mí tiene que haber como un paralelismo muy muy potente entre la cultura de una empresa y su marca, porque a menudo encontramos marcas construidas en función de lo que el cliente desea y luego en la realidad es muy diferente dentro de la organización, ¿no? Entonces eso no es autenticidad, eso es vamos a construir un maquillaje, ¿no? Se ha comparado mucho el marketing con ese maquillaje que nos ponemos delante para parecer lo que quieres. Quieres que parezca que soy ecológico, puedo estar hasta certificado ecológico, pero luego si de forma interna no cuido a mis empleados, pues no hay, ¿no?, ese valor del cuidado que debería de haber. Y que probablemente esté mostrando en mi comunicación y en mi publicidad y en todo. Entonces creo que tiene que haber como ese paralelismo. Y es importante esos espacios de conciencia que decías, Noemí, para darnos cuenta.
Y en esos espacios tratar de poner a las personas en el centro, pero de verdad, ¿no? Que esto se dice mucho también como una manera de, bueno, también como de tirarse ahí el rollo de que se trabaja para hacer felices a las personas y demás, pero que en realidad también hay mucha parafernalia, ¿no? Es decir, hacerlo de verdad, ¿no? Es decir, piensa en la persona antes que en los resultados o en otros factores para de verdad tener ese espacio reflexivo que te marque hacia dónde tienes que ir, ¿no? Porque si no, si otras cosas o otros factores guían tus pasos, pues al final muy probablemente vas a acabar cayendo en determinadas prácticas o en determinados conflictos que si pones ya de primeras a la persona de verdad, a los intereses de las personas, me ha gustado mucho lo que decía Marina de tener una vocación de servicio, es decir, de orientarlo yo como empresa, ¿cómo te puedo ayudar de verdad? ¿No? Al margen de que saque dinero por eso, pero ¿cómo te puedo dar un buen servicio? ¿Cómo te puedo ayudar de verdad? Y no hacerlo al revés, ¿no?
Sí, para mí el espacio de reflexión sobre todo es para conectar con eso que he dicho, con la honestidad de uno mismo y la pasión de uno mismo, de decir, vale, pues esto es lo más adecuado para mí, es adecuado para las personas, o sea, el equipo, para los clientes, sea la acción que sea, ¿no? Porque ahora también vemos mucho por internet como, ay, el curso de, pues, cómo facturar 10.000 euros al mes, no sé qué, que no tengo nada en contra, ¿eh? O sea, seguro que funciona y segurísimo, o sea, te lo digo, pero es como que para mí me cuesta entender que hay un único camino para tener éxito, ¿no? Entonces es como decir, vale, que primero, ¿qué es para ti el éxito? Y entonces después vamos a ver cuál es el camino más adecuado para ti. Y para mí eso es ese espacio de reflexión, de conexión con uno mismo y de esa coherencia de, vale, si sientes que quieres hacer eso o que piensas esto y haces al final lo que te dicen de sigue este caminito, pues seguro que no te va a salir, ¿no? Pero si buscamos esa coherencia de uno mismo, honestidad misma, seguro entonces que vas a tener al menos el éxito que tú quieres, entendido como tú quieres, porque incluso a veces como que tenemos, o se le llama, ¿no?, el éxito más allá del éxito, de decir, vale, pues mira, igual para mí era esto, facturar 10.000 euros, pero mira, ostras, me doy cuenta que no, pues al final no lo he hecho, pero realmente he actuado según mis valores o he aprendido esto que de ninguna otra forma hubiera aprendido, ¿no? Entonces, también como a ver que si actuamos desde estos valores y propósito, siempre, siempre habrá un éxito más allá del éxito.
Me ha encantado eso del éxito más allá del éxito. Hay una narrativa que habla, ¿no?, de esa subida a la montaña como objetivo de llegar arriba a la montaña. Y tú puedes llegar a la montaña de muchas formas. Puedes llegar agotada, sin una pierna, sin tu equipo o con tu equipo. Puedes llegar de muchas formas, ¿no? Pues ese marketing desaforado que existe en muchas circunstancias, ese marketing que te hace llegar a la cima, pero, pues lo dicho, sin piernas, sin cabeza y sin nada, y sin equipo, cuando este otro marketing más consciente, más humano que nosotros predicamos, por así decir, ese de marketing, es ese que te permite disfrutar de este viaje, llegar a la cima o quedarte a la mitad contemplando el paisaje. O sea, es como otra forma de llegar a otro lugar quizás, o a ese mismo lugar, pero de una forma más íntegra y enteros, ¿no?
Yo es que en estos temas que soy muy práctica y he tocado como la pequeña y la gran empresa, retomando un poco lo que comentabas antes, Laura, de que es verdad que la gran empresa lógicamente va a ir más despacio para implementar todos estos cambios y tal, pero claro, yo lo que me encuentro es que sobre todo la gran empresa es un sistema muy vertical, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿realmente quién tiene que empezar a tomar conciencia para que los cambios también se den? Porque si yo al final quiero hacer un tipo de marketing, pero la presión que tengo arriba es de X objetivos en X tiempo que no son realistas, que al no ser realistas, pues me están llevando a realizar pues ese tipo de acciones que igual están más en contra de mis valores o de lo que me gustaría hacer, pues claro, ahí hay un gran problema.
Claro, pero porque entiendo que estás hablando de una empresa donde tú quieres llevar esa consciencia, esa forma de hacer, pero esa empresa no está ni convencida ni tiene en su cabeza hacerlo.
A ver, es que yo creo que el tema es que cuando hay muchas personas implicadas en las tomas de decisiones, porque hay muchos departamentos, hay muchos perfiles de, pues, de responsables, de objetivos que cada responsable marca para su departamento. Esa coherencia de la que hablaba Marina antes es muy difícil. O sea, para mí la coherencia es más fácil cuando eres más pequeñito, hay menos personas y puedes conseguir como ese grupo de trabajadores que al final sí que estén como muy alineados entre sí. Pero en las grandes empresas que hay tantos perfiles, es a lo que voy, ¿no? Que es como un poco más difícil de que todos los departamentos, todos los responsables y todas las personas al final estén un poco alineadas, porque sí que es necesario para tomar este tipo de decisiones de, bueno, pues vamos a hacer un marketing que para mí siempre es un poco más lento, más de objetivos a largo plazo, ¿no?
Sí, pero bueno, que quizá una forma de empezar en esos lugares es con tu parcela, con tu kilómetro cuadrado, ¿no? Igual que en un hogar hay quien a lo mejor somos cuatro personas y una consume más sostenible, el otro le cuesta más, o no, uno hace esfuerzos en un lugar, el otro hace esfuerzos en otro lugar, pues en la empresa es lo mismo, ¿no? E intentar que tu metro cuadrado esté recogidito y puedas gestionar las cosas. Otra cosa es que sí que es cierto que con esa verticalidad, si tu superior directo no entiende esa nueva forma, esa forma de hacer marketing, ahí sí que yo he dejado empresas por eso, ¿no? Porque si no están dispuestos a abrazar este valor que yo estoy dispuesta a dar, diferencial, es que no es mi lugar, ¿no? Lo que decía Marina. Ahora, si esas personas están dispuestos a abrirse, a empezar a entender...
Bueno, un poco lo que estáis diciendo es lo que se proponía en teoría para todos, pues, los departamentos de responsabilidad social corporativa, que luego se han llamado ESG, sostenibilidad, etcétera, que eran departamentos horizontales que estaban justo debajo del CEO, ¿no? Que se supone que deberían impregnar todas las áreas, ¿no? Es decir, todas las áreas tendrían que tener en cuenta las políticas que planteaba sostenibilidad, tanto comercial, marketing, etcétera. Esto realmente ha sido un fracaso porque nunca un CEO les ha dado tanto peso a la sostenibilidad, a los departamentos de responsabilidad social corporativa, y al final se han dedicado a hacer, desgraciadamente y generalmente, bastante greenwashing.
Sí, porque yo creo que ahí lo que falta es ese punto de conciencia de que toda la organización realmente se impregne de ese momento de reflexión que hablábamos, ¿no? Porque por mucho que te enfoque en la sostenibilidad desde un punto de vista de aprendizaje, de cosas que cumplir, cosas que hacer, si no lo entiendes en profundidad, la empresa no se impregna de ello.
Claro, que en este caso deberían empezar por la cultura de la empresa, que realmente, o sea, porque al final esta sostenibilidad es impuesta, no es algo que nazca de los valores. Es decir, si eres una empresa de más de 250 trabajadores, tienes que tener un plan de sostenibilidad, entonces tienes que tener un departamento y la gente lo coloca donde menos moleste, que puede ser en recursos humanos, te iba a decir marketing, pero creo que no. Bueno, suele ser más bien en la parte de recursos humanos.
Sí, pero por ejemplo, cuando una empresa quiere ser más eficiente, más ágil, más muchas cosas de esas, ¿qué hace? Coloca un equipo de consultoría con sus coaches que hacen coaching a esos directores, a sus líderes, hacen luego coaching y cursos y trabajan el mindset de las personas en todos los niveles. Entonces ahí hay una transformación.
Claro, porque ahí el valor de la empresa es rentabilidad económica.
Rentabilidad. ¿Por qué no hacen eso con sostenibilidad? Ahora con IA seguro que también se están poniendo las pilas con eso, porque claro, una cosa es que te digan cómo utilizar la IA y otra cosa es que la gente la utilice. ¿Cómo lo hacen? Trabajando el mindset.
Sí, desde luego la IA se está estableciendo, porque conozco ya personas que están trabajando en equipos de cómo optimizar la IA para estos equipos. Pero claro, esto otra vez vuelve al valor de la rentabilidad económica, ¿no? Que no se habla de la rentabilidad de las personas, o sea, rentabilidad es que suena tan mal esa palabra aplicada a personas, ¿no? Pero que no se aplica ni al cuidado de las personas, como decía Edu, ni al cuidado del medio ambiente. Cuando además el cuidado del medio ambiente muchas veces lleva aparejado ahorro en costes.
Claro, esa es otra cuestión que habla. Estamos hablando de rentabilidad respecto a eficiencia, de tiempos, agilidad y a data, pero en realidad hay estudios que demuestran que la sostenibilidad es rentable, que cuidar a las personas es rentable. Lo que pasa es que, claro, es más rentable a largo plazo y las empresas no están dispuestas a invertir en ese largo plazo, porque lo que cuenta es el resultado a fin de año para mis accionistas.
que va un poco también en lo que decía Noemí del CEO y los departamentos de sostenibilidad, ¿no? Que claro, es difícil, ¿no? Que el CEO, que es el encargado de que año a año aumente el beneficio X% para repartir entre los accionistas y poder lanzar una nota de prensa que ha crecido no sé cuánto, pues es difícil que ese CEO, que tiene como esa misión, ¿no?, dé la importancia hacia abajo para que toda la estructura de la propia compañía realmente piense o tenga el mindset de ser sostenible, ¿no? Es como complejo, ¿no? En grandes empresas, ¿no? Claro, hay mucho cambio. Si eres un emprendedor o una micropyme, pues lo tienes mucho más fácil que en grandes empresas, que todos se, incluso en los propios intereses, ¿no? Que al final hay muchas empresas que dices, ¿no? ¿Cómo puede ser? Hay una paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser que gran parte de un gigante de alimentación pues sea de una petrolera? O sea, ¿sabes? Quiero decir que hay como muchas paradojas que dices, pues que es imposible que puedan tomárselo en serio de verdad, o sea, teniendo esa desde ese propósito, ¿no? Desde ese hacer las cosas de corazón, ¿no?
Además, en grandes empresas creo que la responsabilidad se diluye, porque te sientes tan impotente de hacer el cambio que al final dices, son los otros quienes no me permiten ser sostenible, quienes no me permiten, ¿no? Y es normal acabar cayendo en ese pensamiento que te impide avanzar.
Y cuando lo ligas al propósito, sí, o sea, ahora está como recordando de qué me ha pasado a mí, ¿no?, en estos años, porque también cuando te pones en este, pues, marketing desde el propósito, los valores y este cambio, ¿no?, de mindset, porque al final, lo que he dicho, ¿no?, que uno mismo, o sea, yo me he criado en empresas capitalistas, en la universidad más capitalista, entonces, pues esto lo llevo en la sangre, ¿no? Entonces yo misma también estoy haciendo este cambio de mindset. Y cuando te pones, o sea, incluso yo he pasado un periodo de angustia sobre el propósito, los valores, cuál es mi propósito, cuáles son mis valores, no, soy, en plan, no tengo valores, qué tipo de persona soy, ¿no? Entonces entré ahí en crisis y al final, ¿no?, en la empresa que estaba, pensé, bueno, mira, aunque ellos no piensen en esto, o sí, o sea, estábamos como proyectando, ¿no?, entre todos como este propósito, era como, vale, es algo a largo plazo, ¿no? Pero y también lo viví angustiada, pero lo pude redibujar en el sentido de, a día de hoy, ¿vale?, sé que no puedo cumplir el pues mejorar la salud de todos mis clientes, no sé qué, porque es algo como muy, muy grande, ¿no? Pero a día de hoy, ¿qué acción puedo hacer que me permita como dar un paso más hacia ahí, ¿no? Y ahí como que también me relajé de como, bueno, ya estoy cumpliendo, ¿no?, ese parte del propósito, o estoy actuando en base a esos valores. Entonces, yo creo que ese mindset, ¿no?, ese cambio de mindset, si viene a través de dirección, pues mucho mejor. Pero obviamente hay gente, personas que no estén para hacer este cambio, ¿no? Y también me he encontrado con profesionales que me decían como, ostras, no, no quiero que hagas pues esta intervención o este proceso en la empresa, porque a ver si se van a dar cuenta que no quieren trabajar aquí y se vayan y entonces me dejen a mí como en bragas, ¿no?, entre comillas, y yo les decía como, no, pero a ver, es una oportunidad para que cada uno entonces coja su lugar, si se tienen que ir, pues que se vayan y quizás estarán en otra empresa mejor, y si tú también das esa comunicación o anuncias, ¿no?, en tu comunicación de que tú tienes estos valores, este propósito, eso también atraerá a gente que esté en ese mindset, en estar alineados con eso, y no tengas que estar ahí gastando en coaching para personas sí que no quieren estar en eso y que pues su camino es otro. Entonces es como, oye, suelta y tú comunicas, sigue vibrando en eso, porque te vendrá gente que no tendrás que gastar ni un duro en coaching, porque estarán ahí súper motivados y súper enchufados, ¿no? Entonces también ahí hay esos miedos de si hacer este tipo de procedimientos o no, por lo que pueda pasar, que claro, ¿no? Y ahí es como, bueno, seamos valientes en ser coherentes y cada uno tome su espacio, su camino y ya, ¿no?
Y entonces, os pregunto a cada uno, ¿cómo veis el futuro del marketing de aquí a 10 años? ¿Creéis que toda esta parte de consciencia, la gente está empezando a tomar consciencia, va a ser un marketing más honesto o vamos a seguir igual?
Yo la verdad es que no soy muy optimista en tanto en cuanto sí que veo que hay como brotes verdes, y hay como iniciativas, personas, incluso empresas que están cambiando de mindset, pero en el grueso de la humanidad, por así decirlo, no tengo muchas esperanzas, porque es algo que decía antes, ¿no? Que se ve en el día a día, ¿no? Basta ir al supermercado y se te cae el alma también a los pies, ¿no? De todo el marketing que hay, que eso, ¿no? Que muchas veces es incluso hasta engañoso, ¿no? Está en la legalidad, pero rozando un poco, ¿no? Casi casi las líneas rojas, ¿no? Y con todo el tema de, por ejemplo, de ciudades sostenibles, de consumo responsable, consumo sostenible, creo que igual no son necesarios 10 años, sino muchos más años para poder cambiar ese mindset a gran escala, ¿no? Porque al final vivimos en el mundo en el que vivimos y al final hay como muchas más corrientes, o al final lo que se dice, ¿no? Que al final tu cerebro tiende a hacerlo más fácil, y lo más fácil es no ser sostenible, no tener conciencia, ¿no? Pensar solamente en el dinero, en ganar más, ¿no? No pensar maneras alternativas de poder hacer las cosas, y todo ese proceso de cambio, me gustaría creer que en 10 años lo vamos a tener, pero creo que se alargará mucho más.
Acuérdate, Edu, que tardaron 2 meses en ponernos mascarillas a todos, ¿eh?
Cuando quieren pueden.
Esto es.
Sí, lo que pasa es que, claro, no sé, el tema es que, sobre todo hablando de las grandes, ¿no? Que sí que es verdad que hay mucho tejido micropym y tal que también puede cambiar las cosas, pero al final las corrientes o el gran motor, quiero decir, veo difícil que un gobierno se ponga muy tajante con ciertas cosas, porque tampoco le interesa al gobierno esas cosas, ¿no? Porque podría haberlo hecho, ¿no? Quiero decir, al final, ¿no? Pues, oye, no hay, al final, por ejemplo, con los coches de combustión, ¿no? Pues se ha ido alargando muchos años, porque al final, pues, hay toda una industria detrás, los cambios, evidentemente, no son fáciles, no se pueden implementar de la noche a la mañana. Si tomas determinadas decisiones, pues ya sabes que no te va a votar en las próximas elecciones nadie, ¿no? Entonces, que es difícil, ¿no? No sé, yo no soy muy, desde luego no soy muy optimista con ese cambio a gran escala, ¿no? Que luego sí que es verdad que hay cambios a pequeña escala y muy valorable, y creo que hay que seguir fomentándolo y apoyándolo y tal, pero en la concepción de la humanidad, y al menos, por ejemplo, en mi entorno también se ve, ¿no? ¿Cuánta gente de mi entorno, pues, hace un consumo consciente, por ejemplo, ¿no? Esto de alimentación, ¿no? O se mira, pues, los ingredientes el método de fabricación, que sea respetuoso, que, ¿sabes? ¿No? Muchas veces, pues, van a precio, van porque se dejan por marketing, o quiero decir que ahí la humanidad creo que necesita un cambio muy profundo, y creo que eso llevará mucho más que 10 años.
Bueno, yo como veo, o sea, no soy persona que me guste proyectar a 10 años, ni a 5, ni a 1 casi. O sea, yo es más del día a día, a día de hoy. Pero sí que decir que, o sea, me quedo con que el apellido que le queramos poner o no al marketing, o sea, al final dependerá de nosotros mismos, ¿no? O sea, al final el marketing amplificará, sí, esa intención, ese lo que nosotros somos o lo que la empresa es. Y por lo tanto, o sea, yo no sé cómo será el marketing de aquí 10 años, solo sé que esto depende de lo que ahora hagamos, ¿sí? O sintamos o actuamos, o sí, pensemos. Entonces, es el pensar y hacer ahora, sobre todo el trabajarnos a nosotros mismos, el esta coherencia, el esta espacio de reflexión, meditación, no sé, ya para que entonces nosotros podamos cultivar todas estas capacidades, talentos, ¿no? Que tenemos cada uno y que podamos aportar a este marketing, a esta empresa, y que realmente, pues, pueda generar sus frutos mañana, pasado y de aquí 10 años, ¿sí? Entonces, para mí no sé decirte más que la respuesta de qué pasará en 10 años está aquí y ahora, ¿sí? En cómo nosotros nos comportemos y cómo actuemos. Así que os invito aquí a meditar y a generar estos espacios de reflexión que realmente yo, o sea, me ha costado mucho, ¿eh? A mí este tema, ¿eh? De meditar y todo esto, pero realmente le estoy viendo como mucho, mucho sentido y os animo también, pues eso, a vosotros y a las personas que nos están escuchando a poder ser ahora, pues encarnar el cambio que quieran, pues en 10 años.
Para mí lo que estamos tratando de realizar es un cambio muy complejo, un cambio sistémico que depende de muchísimos factores, personas, organizaciones, empresas, gobiernos. Recientemente ha habido alguna noticia sobre la marcha atrás de algunas de las normativas del gobierno a nivel, bueno, a nivel Europa, que la verdad, pues a mí me han sentado fatal, porque al final cuando hay normativas, sabes que de alguna forma u otra las organizaciones se tienen que adaptar, ¿no? Sí o sí. Entonces, esta parte sí que me deja un poco más pesimista, pero por otra parte, sí que he visto, por ejemplo, la iniciativa del gobierno francés para poner mayores impuestos a la ropa, bueno, y a todas las cosas que se compran en China, en Shein y demás. Pues esa ha sido la normativa, por ejemplo, que ha contrastado un poco, ¿no? Y creo que ojalá haya más de eso, porque desgraciadamente muchas veces son las leyes las únicas que ponen un poco de orden, ¿no? Al margen de ello, sé que nunca va a existir el mundo perfecto. Lo que estamos tratando de mostrar es una auténtica utopía, que todo el mundo sea consciente, sostenible, pa, 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 pa. Pero sí que considero que si poco a poco esto va creciendo y ha crecido en los últimos años la conciencia a nivel de sostenibilidad, el mundo va a ser un poquito mejor para nuestras generaciones futuras y con eso estoy más que contenta. Con que mi hijo pueda comer pescado, verdura cuando tenga 30 años, me vale.
A mí, si me permitís añadir una cosa de la que me estoy dando cuenta últimamente, retomando un poco lo que decía Edu, que es verdad que hasta ahora como que todos los cambios han llevado más tiempo, pero yo me doy cuenta a mi alrededor que nos estamos polarizando muchísimo. Es decir, que ya no hay grises. Ahora, o estás en un bando o estás en el otro. Y me doy cuenta que la gente que estamos en el bando un poco más, pues esto de tomar más conciencia, estamos creciendo. Y eso de alguna forma está empujando al otro bando. O sea, ya como no hay ese terreno de grises, ya no te puedes quedar en un, pues no hago nada. O me voy a, o sea, es decir, no me puedo quedar neutral. O me voy al bando de un extremo o me voy al bando del otro. Entonces, para mí quizá, puede ser que sienta que las cosas se vayan a acelerar un poquito. No sé si tanto como necesitamos, pero sí que creo que potenciado por esa polarización. O sea, es de que la gente, eso, el que se está preocupando ahora mismo por el medio ambiente, por el futuro de pues, las generaciones, es con mucha consciencia y mucha fuerza. Entonces creo que eso también está dando mucho empuje. Es mi percepción, simplemente por añadir.
Ya para cerrar del todo, os vamos a pedir que nos deis una frase final, una idea clave que quieran extraer del debate.
Yo ahora pecaré de positivo y me quedaré con la palabra esperanza.
Ay, Edu, es que eres una sorpresa constante.
Porque, bueno, a ver, eso es lo que decimos, ¿no? La esperanza nunca hay que perderla, ¿no? Nunca dejes de creer y entonces, pues, bueno, a ver, es desde luego un reto, pero a ver, algún día, además, quiero decir que creo que también que es como no hay otra, ¿no? Es decir, o se cambia o no hay planeta. Quiero decir que en algún momento, que también puede ser que no haya planeta, ¿no? Pero es como o es o A o B, entonces es como no hay más vuelta de hoja, ¿no? Pero bueno, desde luego tenemos que mirar esperanzados, porque si no, pues, como también se suele decir, apaga y vámonos, así que...
Yo diría un poco creo que se ha repetido en varias ocasiones la parte de que cada uno o cada una desde su lugar puede dar ese paso, ¿no? Ese paso sosteniendo sus valores, sosteniendo esa intención que decía Marina, esté donde esté, ¿no? Y entonces creo que ahí está la clave, ¿no? En que tengamos esos espacios de reflexión, de meditación, como lo queramos decir, en esos espacios donde recuperamos nuestra atención que tan perdida tenemos en el scroll de redes sociales, y esos espacios donde conectamos con la naturaleza de la que somos parte, porque decimos que tenemos que cuidar de la naturaleza, pero es que nosotros somos naturaleza también. Y creo que es esa conexión con nosotros somos planeta nos puede ayudar a este camino, a este cambio que estamos tratando de recorrer.
Muchas gracias, Laura. ¿Marina?
Pues yo lo único que traigo es una reflexión de, pues eso, que las personas que nos están escuchando, que si no van conduciendo, sí, que cierren los ojos, respiren y que se pregunten si esto que están haciendo a nivel de marketing, ¿no? El marketing que están haciendo, promoviendo, si es desde el amor o desde el miedo. Y que con esa respuesta pues puedan entonces virar o seguir con eso.
Muchas gracias, Marina.
Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que me ha encantado. ¿Verdad? Nuestro primer eco pensando, muy bonito. Muy
pensado, bien. Pensado.
Las cosas que muchas, se han pasado. Muchísimas
muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias por
a estar. Vosotras, a vosotras.
Un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo.
Muy bien.
Terminamos esta entrevista esperando que te haya gustado y hayas descubierto temas interesantes igual que nosotras. Te animamos a suscribirte a nuestro canal de podcast. Nos puedes encontrar en Instagram @ecocreando_podcast, en Facebook y Twitter y en nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo podcast con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.